en Gaza y la liberación de los rehenes que secuestró durante sus ataques del 7 de octubre contra Israel. Blinken realiza una gira por Oriente Medio que incluye visitas a Egipto, Israel, Jordania y Qatar. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este lunes 10 de junio. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto encontrar en el control técnico en la tarde de hoy con Tony Simón, acá en el estudio, y un gusto tener hoy a Jaimito Admiral Jr. en la producción del espacio. Agenda cargada de noticias, la situación del oro poche, la situación del dengue, titulares en la temática nacional mientras que sigue el secretismo cubano. En la segunda parte del espacio tendremos también la participación de la economista Marta Beatriz Roque Cabello con el reporte mensual del Centro de Derechos Humanos en Cuba. Tendremos todo esto en espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, Salud Pública en Santiago de Cuba reconoce la incubación de un problema más grande que el oro poche. Dos cepas de dengue, mientras que el señor Alfredo Sintra Guerra, responsable del Departamento Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial, reconoció que hay problemas económicos que impiden la intervención a gran alcance. Problemas con la fumigación, recogida de basura, no es suficiente y para garantizar la contención del virus, y pidió que desde las viviendas, los centros laborales y los barrios se incremente el accionar de salud pública colectiva. También a esta hora de la tarde, con el dólar otra vez a la alza, el economista Miguel Alejandro Ayes Martínez, en la revista informativa Martín Noticias AM, explicó que esto es un reflejo de la debilidad de la economía cubana. Damas de Blanco denuncian multas y detenciones en otro domingo represivo. Cuba busca turistas rusos y chinos para reactivar el sector. Una posibilidad remota, asegura experto entrevistado por Martín Noticias. Arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, pide por las madres cubanas que luchen por alimentar a sus hijos. Y también reacciona el líder sindical independiente Iván Hernández Carrillo a reelección de Cuba en la Organización Internacional del Trabajo. Ricardo Cabrizas amarra negocios con Rusia en Foro Económico Internacional de San Petersburgo. También la pobreza alimentaria infantil grave en Cuba, causas que determinan y por qué ocurre. Y la violencia se desata entre jóvenes armados con palos y machetes en una actividad en la capital cubana. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a iniciar con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, directamente desde Santa Clara, Cuba, el periodista independiente y activista de derechos humanos de larga data, Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba Guía.
Bueno, cerramos el viernes hablando contigo de la situación de la falta de transparencia del gobierno cubano sobre la cuestión del oro poche, pero ahora hay temas más graves. Como tú ahí escuchabas en titulares, el jefe de la campaña supuesta de enfrentamiento en la provincia de Santiago de Cuba ha reconocido que peor que se incuba un problema que puede superar ampliamente los estragos del oro poche. Aparentemente hay casos de dengue hemorrágico en Santiago de Cuba, sobre todo en la cabecera provincial, en Palma Soriano, en Contramaestre, en el municipio Mella y en el municipio de San Luis. Y dice así el funcionario Guillermo Sintra Guerra, y te voy a citar textualmente. Dice, bueno, pues a pesar de las labores que hace el partido y el gobierno de la provincia, con acciones dirigidas a eliminar microbasureros, salideros, obstrucciones y otros temas, el funcionario ha recordado que las limitaciones económicas del país impiden hacer intervenciones a gran escala y no es suficiente para garantizar la contención de la arbovirosis. Y pidió además que los cubanos por su cuenta traten de ayudar con la higienización de viviendas, centros laborales y en los barrios. Guillermo, con este panorama epidemiológico que está sufriendo el país, pedirle a la población que tome las riendas de la higienización de ciudades. ¿Dónde están las instituciones estatales? Un colapso.
Bueno, ya de esto hablábamos el viernes, Tomás, y no es un secreto para nadie, que ya la campaña antivectorial prácticamente, por lo menos en Villa Clara, prácticamente no existe. Eso es algo que es cosmético, ¿verdad? Yo usted no ve a nadie con un traje de salud pública, con el emblema de la ICTI, y que diga campaña antivectorial en las calles. Hubo un tiempo cuando, antes de comenzar la pandemia de COVID-19, que tenían a muchachos de servicio militar en esta faena, pero ya ni eso se ve actualmente. O sea que ya ni la FARC le está tirando esto. Por otra parte, la higienización de la ciudad, después que destruyeron la empresa comunal, ¿de qué forma vamos a encontrar la higienización de la ciudad? Usted lo que ve, cinco o seis dirigentes, cada uno en su flamante auto, dirigiendo un cargador del año 40, desarmado, que prácticamente está obsoleto, y dos camiones desarmados, y con eso que recogen la basura de un supiadero, hacen tres noticias, viene la prensa, hacen cuatro fotos, y ya dan por hecho que hicieron un trabajo encomiable en la ciudad. Y esto no resuelve el problema. Para resolver el problema, lo primero es que hay que retornar nuevamente y darle los fríos que necesita la empresa de servicios de comunales para que pueda dedicarse al trabajo de la higienización de la ciudad. Por otra parte, muy pronto ya el dengue estará en Comantera. ¿Por qué? Porque ya los trenes no se fumigan. No se fumigan los ómnibus. Recordemos que años atrás, cuando ya había un cronograma hecho por el Ministerio de Salud Pública y que se llevaba a cabo en las terminales, se fumigaban los ómnibus, se revisaba si había casos febriles entre los pasajeros, igual se pasaba con los trenes, pero ya nada de eso existe. Entonces, ¿de qué forma se va a evitar que el dengue se prolifere a otras provincias? En este caso, el dengue hemorrágico, que es peligrosísimo. Por otra parte, las lluvias han comenzado ya, y el mosquito va a comenzar a crecer en grandes cantidades y comenzará a afectar a la población de una forma más directa, sumado a los apagones que trae consigo a la hora de anochecer y a la hora del amanecer, las legiones de mosquitos ataquen fuertemente a los ciudadanos y a los animales. Entonces, bueno, no veo que haya un plan de contención, y hasta el momento el Ministerio de Salud Pública como tal, independientemente de que reconozca o deje de reconocer, lo importante es que logren decir qué van a hacer para lograr evitar que esto se convierta en una pandemia grave.
Guillermo, ¿cómo se ha comportado el panorama energético durante el fin de semana en Santa Clara?
El panorama energético sigue igual, pésimo. Los apagones regresaron el sábado y, o sea, el mismo viernes, el sábado, que estuvo un poquito mejor, el domingo los apagones estuvieron bastante fuertes, y hoy ya hubo apagón en horas de la mañana acá en los circuitos estos de la zona oeste de la ciudad. Esto, por mucho que quieran disimularlo, es una situación que llegó para quedarse, porque económicamente el Estado no está en condiciones de servirle energéticamente las necesidades que tiene la población, independientemente de que lo digan, que las plantas obsoletas, que se rompen, que no se rompen, pero sabemos que lo que no es combustible, que por eso que no está funcionando el servicio energético ni a un 60% de como debía ser.
Muy lamentable, Guillermo, y no hay ni mosquitero para taparse en horas de la noche con el calor y las ventanas abiertas.
Las telas de mosquitero hace mucho tiempo que no se ven en Cuba. Aquí el mosquitero que se ve es alguno que venga importado y que se venden a precios altísimos en el mercado informal, pero no es una oferta tampoco que es como para que las personas puedan decir, vamos a comprar un mosquitero. Por otra parte, Tomás, la situación no es solo el mosquito, la situación es la falta de medicamentos. La atención médica está por el piso. Para nadie es un secreto la cantidad de médicos que han abandonado el país, que se han ido con un parol, que se han ido con contratos de trabajo, otros que han ido porque han ido a cumplir misiones. pero si hay un déficit grande de médicos...
Guillermo, una pregunta. Básicamente ya es inexistente el médico de la familia, ¿eh?
El médico de la familia sí existe. Hay muchos consultorios que tienen su médico. De hecho, cada vez que se va a un consultorio, rápidamente ponen un médico ahí porque para que las familias no puedan ir y a las personas que tienen necesidad de vivienda puedan ir, romper la puerta y alojarse en ese consultorio. Pero el problema es que el médico del consultorio no tiene una autoridad como tal. Entonces, por mucho que trate de resolver los problemas de la comunidad, es muy poco lo que puede hacer. Porque ese médico, cuando manda a una persona a todo el clínico, ya como paciente, te encuentras que en los laboratorios no hay reactivos, no hay con qué hacer pruebas, no hay con qué hacer un rayo X. Entonces son una cantidad de trabas y dificultades que prácticamente este médico lo que está atado a pie y mano, porque él no es un vudú, es un médico como tal. Él lo que hace es una consulta evaluativa en base a X anomalías. Puede tener una persona y que hay que hacerle una cantidad de pruebas para llegar a un dictamen médico y poner un tratamiento que ni hay con qué hacerlo, ni hay el medicamento la mayoría. Y entonces seguimos en la misma situación. Y el Ministerio de Salud, de esto no habla el Ministro de Salud, ni habla el señor Durán, ni habla el Vicepresidente de la República, hasta el otro día, Ministro de Salud. Y es una realidad que estamos enfrentando los cubanos y que nos está llevando a situaciones críticas como tal en lo que es la salud del cubano.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Pasamos a la vecina provincia de Santi Espíritu. Tenemos en línea telefónica el contacto con el también comunicador independiente, Adriano Castañeda. Adriano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un fraternal saludo para ti y para Radio Martí, a la consagrada audiencia que se informa y es libre escuchando Radio Martí. Quiero decirte que hay campesinos que me han dicho, ¿no?, que le transmitan a ustedes el gran trabajo que están haciendo y que son fieles al programa de Radio Martí.
Bueno, Adriano, ¿cómo se comportó el fin de semana el panorama energético en medio de malas noticias? El señor Alfredo Sintra Guerra, responsable provincial de vigilancia y lucha antivectorial en Santiago de Cuba, que fue el epicentro del Oropouche en Santiago, informó en una entrevista con el diario Sierra Maestra de la provincia de Santiago de Cuba que se incubó un problema que va a ser superior y de más amplios estragos al Oropouche. Se trata del dengue en su fase hemorrágica y reconoció este funcionario que hay limitaciones económicas que impiden la fumigación a gran alcance, la realización y recogida de basuras y el focal a los domicilios. Dijo el funcionario que es importante llamar al trabajo voluntario para eliminar la arbovirosis y dijo que desde las viviendas, los centros laborales y los barrios se incremente el accionar para una salud colectiva. No son buenas noticias, Adriano.
Por supuesto, no escampa las malas noticias para nuestro pueblo. Realmente cada día vivimos algo más difícil y más problemático. Tú me decías del problema de la cortaron los apagones, electricidad, continúan siendo el punto, aunque con menos tiempo de duración, pero continúan, por ejemplo, en las horas pico, continúan siendo perjudiciales para la vida del cubano en estos momentos que estamos viviendo, de grandes calores, de poca alimentación, que sigue el desabastecimiento. Y yo estaba conversando hoy con alguien de epidemiología, un funcionario me estaba diciendo que la situación de Santi Espíritu realmente es bien complicada, están dando muchos casos, realmente nosotros estamos viendo en nuestra comunidad, en nuestra cotidianidad, casi en todas las familias hay una persona que ya ha contraído este tipo de virus. También, vuelvo a repetirlo, siguen diciéndole a la gente cuando van a la policlínico, cuando van al hospital que tienen, que es el dengue. Y realmente todo el mundo lo está pasando, Tomás, es la fortaleza del cubano. Lo está pasando toda esta situación que la crea esos virus, con agua, con poca alimentación, por supuesto, y sin algún medicamento para bajar la fiebre. A todo esto, al unísono, también se ha incorporado con mucha fuerza el problema de la diarrea. Yo te voy a enviar cuando pueda una prueba, realmente cómo está llegando el agua a las casas en Santi Espíritu, realmente tú no puedes hervir el agua porque hay apagones, además el costo excesivo y de lo que es el hervir un poco de agua, y también que ahora mismo Santi Espíritu lleva casi un mes sin tener el gas, la gente, la balita de gas que antes resolvía ese otro problema de cuando no existía el apagón, cuando existía un apagón, y realmente esa es la situación. Hay muchos casos de los virus que realmente ellos tratan de manipular, están callados, no solamente todo lo que se sabe es porque los médicos te lo dicen, esta gente lo que quieren es estar por encima de otras provincias, la emulación y todas estas cosas que tú sabes que esconden las estadísticas reales de lo que está pasando realmente con esto, que es perjudicial por la complejo y que es una población que está desgastada, porque salimos de un virus que fue bien complicado, hubieron muchos fallecidos que ellos tampoco dieron las cifras, y realmente y toda la situación que sucedió con el COVID, y ahora vienen esto. Ahora me estaba diciendo algo en epidemiología, que existe otra situación que entre ellos manejando, que hay un problema también con la leche, que hay otro virus también, hay otra cosa que está viniendo por la leche, todavía me van a confirmar, otro problema también que hay con las aves, con lo que es la gallina, otra enfermedad que también, fíjate cuántas cosas nos están llegando en este verano, y con toda la situación que de desabastecimiento, el problema del dólar que sigue de tomar, realmente ya está llegando a los 400 pesos y casi no lo encuentran la gente que quiere salir o irse del país, y las MIPYMES que siguen con la situación esta de altísimos precios de las cosas básicas. La carne de puerco ahora mismo está Santi Espíritu, imagínate, 750 pesos moneda nacional, y un enfermo para tomarse una sopita ahora de estas enfermedades, estos virus, el desgaste que hay, la situación, imagínate lo que están viviendo los cubanos. ¿Cuánto van a sobrevivir? No sé, solamente Dios sabe y está presente en la vida de nosotros, a ver qué sucede en el futuro, que es bien negro o sigue siendo bien negro para la población en general.
Bueno, gracias, Adriano. Vamos a pasar a Guada de Pasajeros de Cienfuegos, donde vive Juan Alberto de la Nuez Ramírez, activista de larga data de derechos humanos, que como todos sabemos desde la semana pasada pues se contagió con el Oropouch. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a toda la audiencia. Rey.
Oye, ¿cómo has seguido tú de salud?
Bueno, aún me siento un poco débil y un poco más, me entran unos mareitos, ¿no? Uh-huh. Y simplemente el médico me dijo que tomara agua de, no me acuerdo bien la fruta como se llama ahora, dice que para establecerme, pero increíble, no es medicamento.
Imagínate, fíjate si la cosa es complicada, y como tú dices, no te han hecho por falta de reactivo, no es tanto falta de reactivo, sino para que no cuenten las estadísticas, porque si esperan 7 días para hacerte reactivo, si empeora ya, por regla general, los 7 días no debe dar positivo, pero las noticias son peores, Juan Alberto, porque durante el fin de semana nos acordamos mucho de ustedes allá en Cienfuegos, porque salió en Santiago de Cuba, en el diario Sierra Maestra, una nota firmada por Alfredo Sintra Guerra, el jefe del Departamento Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial en la provincia de Santiago. Como tú sabes, Santiago ha sido el epicentro del Oropouch en Cuba, fue donde comenzó. Bueno, pues este hombre ha dicho que no es nada del Oropouch con lo que viene, porque viene un brote. Ya está presente un brote de dengue y en su versión mala lo hay también, tú sabes, hemorrágico en Santiago de Cuba, y no hay recursos. Está presente esta situación en los municipios de Santiago, Palma Soriano, Contramaestre, Melía, Mella y San Luis. Y este hombre está recomendándole a incrementar el accionar de salud colectiva, una especie de trabajo voluntario, porque no hay recursos del Estado. La situación, Juan Alberto, en la medida que se acerque el verano, el calor con los apagones y esta situación epidemiológica y viene el tiempo del dengue, todo indica que la situación se va a complicar.
Sí, correcto. Ya aquí en el centro del país empezaron las lluvias, ya están nuevamente los pantanos inundando las calles, los vertederos de basura. Y el pronóstico es que se aumente tanto el aeropuerto como el dengue. Incluso hay médicos que están dando a conocer oficialmente aquí en Aguada que además del dengue y el aeropuerto, se supone que también esté el
chikungunya. Juan Alberto. Juan Alberto. ¿Estás ahí, Juan Alberto? Se perdió, bueno, perdimos la comunicación. Vamos a ver si brevemente le intentamos. Se perdió la comunicación con Juan Alberto de la Nuez, ahí en Aguada de Pasajeros. Está lloviendo, hay problemas de apagones. Y imagínate, complicado bastante, pues, la situación de las comunicaciones en tiempos de apagón, que en muchas de las localidades de Cuba el apagón, pues, también empeora e imposibilita, pues, una comunicación. Estamos tratando la manera de establecer nuevamente el contacto con él, si no, pues, nos iríamos ya a la pausa informativa en minutos para conocer detalles de lo que está pasando. Parece ser que hemos restablecido la comunicación. Vamos a ver si la logramos con Juan Alberto. Restablecía la comunicación ya en Aguada de Pasajeros. Juan Alberto, sí, que se fue brevemente la comunicación. Contabas que hay otro virus más sumado a estos dos. ¿De qué se trata?
Sí, los médicos están alarmados porque puede ser que esté el virus aviar nuevamente en Cuba.
Se está hablando del virus del H1N1, el virus aviario, la gripe aviaria, que fue que afectó a Cuba mucho antes del COVID y a Estados Unidos también.
Correcto, el médico que tiene el temor, ese es el oficial médico, están empezando a conocer a la persona por los síntomas. ¿Qué sucede? Que el virus del dengue, del orocosto, actualmente hay personas que se están enfermando con tos, con falta de aire, y entonces están viendo eso extraño, pero como no están haciendo
pesquisaje, no hay reactivo, claro.
Correcto, existe toda esa duda. Y otro gran temor que hay en Aguada, se le están recomendando a las personas, es que no hay suero.
¿Cómo se comportó también durante el fin de semana el panorama energético ahí?
Los apagones continúan. Y por eso que los médicos dicen que debe aumentar el dengue a causa del calor, de las lluvias que están llegando y de los apagones. Y que no están fumigando porque tampoco hay recursos para fumigarlo. Es decir, que el país está totalmente en un caos sanitario y debe seguir aumentando las enfermedades que son típicas de aquí del Caribe.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, directamente de Aguada Pasajero para nuestro espacio. Nos vamos a la pausa informativa. Cuando regresemos de La Habana, Cuba, tendremos la participación de la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Reales de Kansas City.
Hola, le habla Salvador Pérez. No se pierdan los mejores juegos de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 8 p.m. Yankees versus Kansas City. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 10 de junio. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, un gusto encontrar hoy en la control técnico del espacio con Tony Simón y la producción. Un gusto tener hoy a Jaime Admiral Jr. Mañana Patricia Martínez se reintegrará, pues luego es un día de descanso. Vámonos a esta hora, por su importancia, un gusto como siempre, a La Habana, Cuba, y la presentación ya de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, Marta, en segundos vamos a hablar de las conclusiones de la situación de los presos en el reporte correspondiente al recién concluido mes de mayo que tú supervisas en el Centro de Derechos Humanos, el documento, y vamos a hablar de los presos del 11J, los que no son presos del 11J, y muy en especial que nos cuentes un poco sobre los presos del 17 y 18 de marzo de Bayamo, de Santiago, de Holguín, en San Andrés. ¿Cuál es la situación? ¿En qué condiciones se encuentran estas personas? Todavía muchos de ellos sin petición fiscal y en distintas prisiones. Pero antes, como mismo concluimos el viernes, recuerdo cuando hablamos sobre la situación del Oropoche y la situación epidemiológica del país. Bueno, Marta, ayer acudió a una, o sea, ofreció una entrevista en el periódico Sierra Maestra, el órgano oficial del Partido Comunista de la provincia de Santiago de Cuba, el señor Alfredo Sintra Guerra. Él es el responsable provincial de vigilancia y lucha antivectorial. Y este hombre ha dicho que se incuba un problema más grave que el Oropauche. El hombre confirmó la circulación de dos cepas seropositivo de dengue en Santiago de Cuba, entre ellos dengue hemorrágico, afectando a los municipios de la cabecera provincial, por supuesto, Palma Soriano, Contramaestre, Mella y San Luis. Pero no es todo esto, Marta. Este funcionario, Sintra Guerras, dijo que no hay recursos económicos para hacer una intervención, o sea, fumigación y demás, y el autofocal a gran escala. Y como no tienen recursos suficientes para garantizar la contención de los virus epidemiológicos, el funcionario explicó que es importante pues incrementar el accionar de la ciudadanía por la salud colectiva, una especie de trabajo voluntario desde las viviendas, centros laborales y barrios. Marta, con estas condiciones se puede enfrentar un brote grave de Oropouche y dengue. Ese país va rumbo al colapso.
Sí, Tomás, mira, ciertamente en cualquier lugar del mundo lo más importante es la higiene social, porque si tú no tienes higiene social, pues sencillamente puedes caer en epidemia, como es el caso que tenemos nosotros aquí en Cuba. La higiene social es importantísima y tiene que ser llevada a cabo por el gobierno, pues el Estado de cualquier país, porque ninguna persona puede estar limpiando las calles ni nada de eso. Aquí eso no sucede. Hay lugares donde la basura se pasa día de día de día, no se recoge. También no se limpian las calles y mucho menos en el ornato público, la parte de la acera que no está cementada y que las personas ahí tienen matas, etcétera, eso se queda que parece un yerbasal. Si la persona que vive enfrente no lo limpia, eso no tiene solución. Entonces son muchas cosas que complican el problema de la higiene en el país. Esto indiscutiblemente da al traste con enfermedades. Y hay enfermedades que son menos duras, pero que tampoco la gente quiere padecerlas. Como por ejemplo esta enfermedad del holocausto. No es una enfermedad extrema como el dengue, pero la gente tiene que estar constantemente en el baño porque da mucha diarrea. Entonces, todo esto complica, te repito, la situación social que ya es bastante complicada.
Marta Beatriz Roque Cabello, el Centro de Derechos Humanos y el reporte que tú supervisas ya está disponible sobre la situación de los presos políticos. ¿Qué novedades tenemos en cuanto a los presos del 11J y los presos del 17 y 18 de marzo en este reporte correspondiente al último mes?
Mira, el 11J ha tenido pocos cambios, entre ellos el hecho de que se le dio libertad condicional a varias personas, entre ellas enfermas, personas muy enfermas, y a una de las trillizas de Placeta que está en estado y entonces en estado de estación, y entonces le dieron un año para que pueda parir el bebé y amamantarlo durante ese tiempo. En general, los presos siguen sufriendo lo mismo. Pero yo siempre te he dicho, y quiero que esto quede como algo importante a conocer, que no es tanto el problema de mirar lo que sufren los presos, sino también el problema de lo que sufren los familiares de los presos. Hay gente que ha sido trasladada, y ahí se puede ver en el informe, de una provincia a otra, y la gente tiene que moverse para llevarle los alimentos, para llevarle algo, porque todo el mundo quiere al menos aprovechar la visita que dan cada 45 días, etcétera. Entonces, esto es una tragedia para la familia. Tragedia que consiste en dinero, porque un transporte a una prisión no baja de 4,000 pesos. Y no todo el mundo tiene 4,000 pesos para un transporte, aunque si tú lo ves desde el punto de vista de los dólares, no son un poco más de 12, 13 dólares. Pero no obstante, la gente ni tiene los dólares ni tiene los 4,000 pesos. Entonces la familia sufre. Sufre todo el tiempo que está tratando de arañar, como decimos el cubano, arañar algo para llevarle al preso en la prisión. En el caso de las mujeres es peor todavía, porque a las mujeres hay que llevarle cosas que los hombres no utilizan, por ejemplo, toallas sanitarias. Y todas las personas que tienen familiares presos y que tienen la responsabilidad, porque no te digo que es todo el mundo, porque hay quien, si no lo puede ir a ver, sencillamente no va a verlo. Eso sucede automático, porque hay de todo en la tierra del Señor. Pero la mayoría de los familiares de los presos sufren cantidad para poder tener una java para llevarles, porque indiscutiblemente esa visita es el único contacto físico que tienen con él durante meses. Y al año, quizás en los días que tiene el año, puedan tener unas 8 visitas, una cosa así. y visitar a una persona que está presa 8 veces en el año no es fácil tomar, porque las madres sufren indiscutiblemente, las esposas sufren, pero las madres son las que más sufren. Y esto hace que un preso sea equivalente al sufrimiento de una familia.
Marta Beatriz, como dato interesante que tiene este reporte, a pesar de lo difícil que es, por lo poco cooperativo son los familiares esperanzados en que algo va a ocurrir, tienes aquí 20 nombres de presos que están en el sistema penal cubano en un limbo jurídico, presos de las protestas del 17 y 18. Hay presos aquí en Cienfuegos, hay presos aquí de Matanzas, me imagino fue la protesta que hubo allá en el poblado ese. Hay presos de la protesta de Holguín, San Andrés, de Santiago de Cuba y Bayamo. ¿Cuáles son las, en qué condiciones esta gente todavía no tienen petición fiscal? ¿Cuál es la situación que enfrentan estos detenidos que todavía no han sido imputados de cargo?
Bueno, se les trata como presos comunes, tú lo sabes. Uh-huh. Y los familiares hacen todo lo posible por tener a poner abogados, por tener personas que lo representen, que pida su libertad, se presentan a habeas corpus como se han presentado en otros casos, y los habeas corpus siempre responden no. Eso es una constante. No he visto hasta ahora ni un solo habeas corpus respondido con una respuesta positiva, para nada. Entonces la gente lo que hace es desesperarse, tratar de resolver. Y en este momento, este tipo de preso, que aún no se sabe su destino, que aún no se sabe que tiene una petición fiscal, etcétera, la familia no quiere cooperar. No quiere cooperar porque piensa que quizás, sin cooperar, pues pueden soltar a su familiar. Cosa que todos sabemos que no es así. Porque así pensaron muchísimos familiares de presos del 11J y terminaron teniendo que manifestarse en las redes sociales porque nadie les hace caso. Van a Quincicá y nadie les hace caso, hablan en la prisión y nadie les hace caso y sencillamente terminan igual que los otros, utilizando las redes sociales para hacer que se conozca la situación de los presos de la familia.
Estos presos del 17 y 18 de marzo son los de la protesta por los apagones y el desabastecimiento en varias poblaciones, ¿no?
Exacto, exacto. El 17 y el 18 de marzo son las protestas que comenzaron por allá, por el oriente, y que se extendieron después, y que todas estas personas que están presas se mantienen en ese estatus. No se sabe por qué está preso. No hay un documento que diga que está preso, no hay una petición fiscal, no hay nada. Eso, tú sabes que es parte de cómo actúa el régimen. El régimen actúa así porque no tiene supervisión, todos los aparatos relacionados con la situación policial están dependiendo de la dictadura. La dictadura es la que dice haz esto, haz lo otro, etcétera. Y sencillamente están en ese limbo en estos momentos.
Marta, una incidental, pero que no quiero perder la oportunidad que te tengo a ti, que eres economista. Rompió récord nuevamente el dólar, cuesta arriba. ¿Esto es un reflejo del insalubre que es la economía cubana?
Mira, Tomás, como economista te diré que no hubo ningún evento financiero, ni económico, ni social, ni político que hiciera que el dólar bajara. El dólar bajó porque le dio la gana a la dictadura que bajara. Y sube porque le da la gana a la dictadura que sube. Yo no quiero que esto se entienda como una acusación de nada ni de nadie, pero sí lo que es indiscutible es que ningún economista que se respete puede explicar por qué sube y baja el dólar. Eso es una cosa que sucede sin que haya ningún elemento de los que te dije anteriormente que permita pensar que por eso sube o baja el dólar. Es sencillamente a voluntad de la dictadura.
Cómo no. Las gracias. Un placer, como siempre, en la capital cubana con la destacada economista Marta Batiz Roque Cabello para nuestro programa Cuba al Día este lunes 10 de junio.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, en este último segmento de Cuba al Día, vamos a darle seguimiento a la situación de dos presos políticos del 11J. Jorge Luis García García, con una tumoración en el área del cuello, sin asistencia médica, recluido en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, donde las condiciones son precarias. Está denunciando a su hermano, residente en Palma Soriano, Daniel García García. Jorge Luis García García cumple 13 años de condena por varios delitos por su participación en las protestas en Palma. Vamos a escuchar la denuncia de Daniel. Buenas tardes, Daniel. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde en Cuba al Día, en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, con Daniel García García, hermano del preso del 11J, Jorge Luis García García, en precarias condiciones en el penal de Boniato, donde incluso hay un brote de oropouche. Daniel, un saludo. ¿Qué está pasando con Jorge Luis?
Bueno, saludos para ustedes, Tomás, y todos los que están escuchando. Bueno, la situación de mi hermano es aún todavía que estamos hablando varios meses, Tomás, del problema del lipoma ese que tiene ahí, la bola esa que tiene en el cuello. Y entonces él habían hecho unos análisis y le habían hecho unos análisis y todo para operarlo. Da la perspectiva que no le han hecho ningún tipo de cirugía, ni, es decir, que le dieron falsa esperanza y no hay una asistencia médica, donde él se está quejando de que ya la bola va cogiendo cierto ya volumen, es decir, que va creciendo. Y entonces eso es una como una denuncia, yo quiero hacerlo, Tomás, por la situación de mi hermano, que no se le asiste, no hay una asistencia médica por el problema de la bola esa que tiene, que es un lipoma que van creciendo y entonces no le dan
Hay que poner en contexto que esto es una tumoración en el área del cuello producto de los golpes que le dieron la policía de Palma Soriano el día que lo detuvieron, que no deja de crecer. Es una especie de tumoración, ¿no?
Sí, cómo no. Dijeron ellos que era un lipoma, pero bueno, eso va creciendo y ya él se siente molesto, donde no hay una asistencia médica, no le dicen nada, le hicieron los análisis por producto. Y entonces yo no sé qué solución, yo voy a, el día de su visita vamos a tener que entrevistar al educador, dicen que no, el educador no dice nada, que no hay cirujano, que hay grillo, que no sé qué más.
Y además otro tema, Daniel, el tema es que no le han hecho una biopsia para saber si eso es malo o no.
Tampoco, ese era también que no le han hecho un para ver si es malo o eso, Tomás, dada la situación que tiene él allí, ya preso injustamente, ya van para 3 años, y tampoco no le van a dar asistencia médica. Es una situación un poco difícil que está un poco preocupante, Tomás.
Daniel, hay una situación también, ahí en Boniato hubo un brote de tuberculosis. Ahora, para tu información y para cuando hables con tu hermano se lo diga, hay un brote de este nuevo virus oropouche. Ahí en Santiago de Cuba, vómitos, diarreas. Y sabemos que la situación no es buena en el penal, según el reporte que nos han dado otros presos desde ahí.
Bueno, de esa situación de problema de alimentación, Tomás, le están dando el almuerzo a las 4, a las 3 de la tarde. Y usted se imagina la comida. ¿A qué horas entonces si se dan el almuerzo a las 4 de la tarde? La comida debe ser los horarios ya casi de dormir. 10 y pico, 11 de la noche. Y entonces todo eso está provocando situación, Tomás, de que los presos están muy débiles, no tienen ese alimento para ellos. Situaciones más difíciles ahí para todos los demás presos y esa cosa. Daniel, yo lo que estoy hablando, Tomás, sobre la situación de mi hermano Tomás, que es un poco preocupante ahora.
Yo
porque
sé.
¿Qué pasa? Esa bola ya va creciendo y ahora y cerca del cuello, Tomás, es algo aquí que está afectando para prácticamente, parece.
Y no, le han dado, no le han dado atención médica y dice que no lo puede operar, porque no hay recurso.
Así mismo digo, Tomás, Es una injusticia lo que están haciendo con esos muchachos.
Ven acá, Daniel, ¿cuántas horas se está yendo la luz en Palma?
Bueno, ha mejorado un poco, pero eso llueve sobre lo mojado, vaya, relativamente difícil mantener una corriente cuando ellos no tienen combustible, no tienen ningún tipo de planta energética que no satisfaga todas las necesidades que se necesita para la población. Eso es así. Ellos es más ahí a base de mentiras y engaños. Sí.
¿Y el desabastecimiento de alimentos continúa?
No, Tomás, el abastecimiento el arroz que dieron y ya más nada. No hay, no llega, la miseria no llega a un... Nada. Situación muy difícil. La gente está ahí, pero incluso ya están existiendo los robos y los asaltos y vaya, ¿para qué? ¿Para qué decirle, Tomás, la situación soriano es una ciudad, prácticamente usted sale, es una ciudad desierta, así, como si nadie hubiese habitante ni nada. Las casas cerradas y todo, la situación difícil. Todo el mundo tiene un descontento grandísimo por la situación tan difícil que tienen los cubanos. Es aquí en Palma, en prácticamente en todo Cuba, la situación difícil.
¿Cómo no? Gracias, Daniel. Y ahora, actualización en Guira de Melena con los familiares del preso del 11J, Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado del Este. Lleva 72 horas con un fuerte dolor de muela y no le dan atención médica ni analgésicos. El contacto en Guira de Melena con su esposa, Yuleidis López. Yuleidis, un saludo. ¿Qué está pasando con Jorge Bello en este momento en el combinado?
Un saludo, Tomás. Bueno, Jorge lleva más de 72 horas con un fuerte dolor de muela, donde en el penal no hay un dentista, no hay una anestesia, no hay nada para brindarle. Es todo lo que ellos dicen. Lo llevan al dentista y lo vuelven a mirar para atrás porque no tienen nada. De hecho, nosotros hemos conseguido dos bulbos, a ver si cuando vayamos a la visita le podemos pasar los dos bulbos de anestesia, a ver qué dicen ellos ahora. Pero aquí está hace más de 72 horas. Y debido a ese dolor de muela, hasta se ha descompensado de la presión y con la azúcar también, Tomás.
O sea, ¿está descompensado de la presión?
Sí, porque tú sabes que todas esas cosas te van alterando y eso es lo que le está, lo que está sucediendo con él en este momento.
¿Y él tiene medicamento para la presión ahí en el penal?
Sí, él tiene las pastillas de la presión ahí. Sí.
¿Y en cuanto al azúcar?
Es el día de la muela, que tiene la boca desbaratada completa y no hay nada ahí en el penal para esas cosas.
Ven acá, Yuleidi, y en cuanto a la cuestión de la diabetes, ¿tiene insulina?
Sí, la insulina la tiene ahí, sí, eso sí.
¿Que se la llevan ustedes? Se la llevan ustedes, ¿no?
No, hasta el momento no la hemos tenido que llevar porque ya se resolvió ahí en el penal y no hemos tenido que llevar más. Ya se la están suministrando de ahí mismo.
Yuleidi, ¿cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias y alimentación que hay ahí en el penal combinado del Este?
Pésimo la alimentación. Y de higiene ni hablar. Hay un chinchero que por favor la vida. La chincha que hay ahí en el penal. Y de la alimentación ni hablar. Está pésimo, 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 pésimo.
¿En qué?
¿Para qué decirte, Tomás?
¿En qué destacamento está Jorge?
Jorge está en el edificio 1, del tercero norte.
¿Y ahí está con presos políticos o con comunes?
No, él está con presos comunes. Jorge está ahí ligado con todos los presos. Los mismos asesinos que los que roban, ahí están todos ligados. El único preso político que está en el destacamento de Jorge es él.
¿Y sigue el ensañamiento de las autoridades con él por su posición política?
Sí, eso no ha cesado, eso es constante. Sí, lo molestan constantemente, Tomás. Lo provocan y tú sabes, lo que a veces yo le digo a él, tiene que detener la cama porque eso lo hacen para provocarte y para sacarte del paz, sí.
Cómo no, Yuleidis. Oye, un millón de gracias. Gracias, Yuleidis.
Bueno, Tomás, gracias.
Bueno, ahora también tenemos comunicación en Guira con la mamá de Jorge Bello, Marta Domínguez. Marta, gracias. Marta, preocupado por la situación de Jorge. ¿Qué está pasando con Jorge?
Tomás, lo que está pasando con Jorge es lo siguiente. Jorge reclama sus derechos, pero ahí hacen ellos que les da la gana, que no tienen dentista, que no tienen anestesia y todo es que no tienen. Y Jorge, toda la madrugada sentado en una cubeta, me dijo ayer, con el fuerte dolor de muela, que ya toma los medicamentos y no le hacen efecto porque es mucho la cantidad de duragina que se toma y el dolor no se le quita. Ya esa muela está para sacar que ellos no se lo han sacado.
Esto es parte del acoso que hay contra él ahí.
Sí, eso es así, Tomás. Porque tantos hospitales, según ellos, que somos una potencia médica, no lo creo, era para que ya esa muela se lo hubieran sacado hace rato. Porque ya eso hace meses que viene con ese problema y ahora volvió el dolor hace más de 72 horas. Esto me tiene muy preocupada.
Gracias, Marta.
Gracias a ustedes.
Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este lunes 10 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en la colaboración técnica del espacio con Tony Simón y la producción. Un placer tener a Jaime Admiral Jr. Un gusto, un placer. tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándonos lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante. Mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocars.